Continuamos, mis hermanos, en la serie sobre el Evangelio de Juan. Amén. Vamos para el capítulo 13. Juan, capítulo 13. En la vez pasada estuvimos viendo cuando Jesús terminaba su ministerio público, ¿sí recuerda? Que ya Jesús ya no iba a andar más en Galilea, ya no iba a andar más por las ciudades, por las aldeas, sino que estaba en su última semana, amén, antes de él ofrendar su vida por nosotros. Y vamos a estar en el capítulo 13, el tema de hoy, el nuevo mandamiento, amén. Juan capítulo 13, y vamos a leer los versos 34 y 35, pero el tema pues va a estar en todo el capítulo 13. El nuevo mandamiento, Juan 13, 34 y 35. Amén. Cuando lo tenga, pues se pone de pie para honrar la palabra del Señor y lo leemos todos juntos. Amén. Vamos a leer los dos versos todos juntos. Juan 13, 34 y 35. Amén. ¿Cuál será este nuevo mandamiento? ¿Nuevo por qué? Bueno, porque Moisés había sido el canal a través del cual Dios había dictado 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Pues aquí hay un mandamiento que es igual, pero diferente. ¿Amén? Lo vamos a ver ahora, cómo Jesús nos lo aclara en estos dos versos. Dice la palabra del Señor, todos juntos, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Padre Santo, ahora bendice, Señor, tu palabra y permite que ella nos sea de gran bendición y edificación, y que, Padre Santo, podamos recibir la bendición de ella cuando la obedezcamos, Señor, y la pongamos en nuestro corazón y actuemos, Señor, sobre ella, porque en eso hay bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Si recuerda que en un momento dado, mientras Jesús estaba todavía en su ministerio público, los judíos, o sea, los fariseos, los saduceos y los escribas y los ancianos, todos ellos, les pedían una señal. ¿Sí recuerda eso? Si usted recuerda en Mateo 12, 39, Jesús dice, la generación adúltera y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí recuerda eso? Ahora, ellos no sabían lo que era eso, pero más adelante, cuando Jesús está 3 días y 3 noches sepultado en la tierra, entonces los discípulos, porque este asunto de la profecía no lo comprende todo el mundo, lo comprende aquellos a quienes les es dado, que son a los quienes Dios, ¿verdad?, ha redimido con la sangre de Cristo. Entendieron entonces que la señal de Jonás era que, tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, pues Cristo estuvo 3 días y 3 noches en la tierra, y los dos salieron con vida. Cristo volvió a la vida y Jonás no murió. No fue que murió y resucitó. Jonás le fue preservada la vida. Esa es la señal. La señal de Cristo es que todo lo que Él dijo, mire esto, lo importante, ¿qué señal de qué? Bueno, es señal de Cristo. No, pero ¿señal de qué acerca de Cristo? ¿Qué quería el Señor sellar con la señal? El Señor Jesús quería sellar con la señal que toda palabra que Él dijo y todo hecho que Él hizo iba a estar confirmado como que fue real, como que Él habló en nombre de Dios, como que Él vino a establecer su reino, como que Él vino a dar genuinamente su vida y como que todo era genuino. El sello de que era genuino fue la señal del profeta Jonás. 3 días y 3 noches sepultado y al tercer día resucitado. Y aquí está, sentado a la diestra de Dios Padre. Con eso Él le dio el sello de genuino. Usted sabe que cuando usted va a comprar algo, dicen, esa nevera es Kenmore. Y usted hace así, chequea por todos lados y dice, ¿dónde será que dice Kenmore? Porque yo no se lo veo. No, pero es Kenmore. Lo que pasa es que no lo dice. Y usted hace, está medio raro eso. La chequea y dice, levántala así, en un forlip para verla por debajo. Ni por debajo tiene nada. Y usted dice, pero ¿y dónde dice que es Kenmore? No, pero lo es. ¿Cómo usted va a saber? Usted necesita que tenga el sello ¿Qué más otra cosa usted busca? No solamente que diga que es moda, porque a veces es un sticker, el sticker lo que hace, que tenga, ¿verdad? Sí, el precio, que sea adecuado, porque si es una que es moda, una nevera, te la vamos a dar en 50 pesos nueva. Usted dice, está medio raro eso. Dice, ¿qué otra cosa usted le busca? Usted le busca el serial number. Usted le busca la fecha que la manufacturaron, el lugar que lo manufacturaron. Usted mira todo así para ver que sea auténtico. La señal del profeta Jonás le dio autenticidad al ministerio de Jesús. Pues fíjese que para el creyente, de igual forma, Dios no iba a esperar menos. Para el creyente hay una señal de ser auténtico. Amén. La señal de autenticidad del creyente es la que Cristo Jesús le acaba de dar en el verso 35. Porque mire cómo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Esa es la señal del creyente. Dirá, ah, entonces cuando yo digo aleluya, ¿eso no quiere decir que yo soy creyente? No necesariamente, porque hay muchos, cuidado que hay muchos que hoy dicen aleluya, y hay muchos que dicen Señor, y le cantan más bonito que nosotros cantan, armoniosamente y con muchas cosas, pero no necesariamente le están cantando al Señor. Ah, hermanito, ¿y no es los que van los domingos a la iglesia nada más? Bueno, hay que congregarse, como dice la palabra del Señor, es un mandamiento, es algo que el Señor requiere de nosotros, pero esa no es la señal de ser creyente. Ah, hermano, la señal de ser creyente no es saber muchos versos de la Biblia. No, esa tampoco es la señal del creyente. Ah, la señal del creyente no es estar tranquilo. No, tampoco la señal del creyente es esa. La señal del creyente es aquel que da siempre la ofrenda y los diezmos. Esa tampoco es la señal del creyente. Ay, hermano, entonces, ¿cuál es la señal del creyente? Pues Cristo lo acaba de decir aquí. Usted demuestra que usted es un hijo de Dios, salvo por la sangre de Cristo, cuando usted tiene amor contra su hermano. Usted dirá, ah, pero eso es fácil, yo siempre tengo amor contra mi hermano. Si estos hermanos son los mejores del mundo, ¿a quién no puede amar a estos hermanos? Estos son tremendos, estos son un canto de pan, y yo los puedo amar a todos. Pero vamos a ver específicamente qué es lo que Dios nos está queriendo decir aquí con el amor. Vamos a ver cuál es la medida del amor. Amén. Y eso lo vamos a ver. Ya sabe que el amor entre hermanos es la señal. Fíjense que todos conocerán. O sea, todo el mundo que vea al creyente va a darse cuenta, o aquellos que se llaman creyentes, van a ver si es cierto o no, si son creyentes o no, con una sola señal. Y es el amor entre hermanos. Por eso es que Cristo les dijo, tengo un nuevo mandamiento. Tienen que amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque esa también es la señal. Amén. Fíjese, cualquiera se da cuenta de esto, hermano. Fíjese que si fuéramos creyentes y estuviéramos nosotros como perros y gatos, como dicen por ahí, comiéndonos por los rabos, dirán, ¿pero y qué es esto? ¿Y dónde está la diferencia? Porque aún la misma humanidad busca esa señal. Aunque no hayan leído la palabra. Yo estoy seguro que muchos no habrán leído la palabra aquí y no saben que esta es la señal del cristiano. Pero aún así, sin haberla leído, saben y esperan que si ellos saben, y la Biblia dice que Dios es amor, ellos esperan que los hijos estén obrando en el mismo amor. Esa es la señal que hay. Y le digo esto porque el mundo no obra en amor, hermano. Dile, hermano Tito, pero ¿cómo usted va a decir esa cosa? Y toda esta gente que envía chavos para allá, para care, que no son creyentes, esa gente no obra en amor. Hay mucha gente que obra por lástima. Lástima no es amor. Hay muchas personas que obran y dan porque lo deducen de la planilla. Eso tampoco es amor. Hay otros porque sienten la presión, porque como tantos están dando y ellos no dan, ellos dan. Eso tampoco es amor. ¿Ok? Compasión tampoco es amor. Amor es hacer lo que Dios haría en la situación donde tú estás. Eso es lo que es amor. Porque la Biblia dice, no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Cuando el creyente tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él, tiene la presencia de Dios dentro de él, tiene a Dios, que es el Espíritu, viviendo dentro de él, y le deja que ocupe su vida, que eso es lo que se llama ser lleno del Espíritu, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de perseverar en aquellas cosas que son edificantes y de bendición, pues entonces el Espíritu viene a gobernar tu vida, el amor de Dios viene a permear tu vida. Tú vienes a ser entonces, como estábamos diciendo ahorita, hace un tiempo, el espejo, el reflejo, la acción, la mano, la extensión de Dios en el mundo. Entonces podemos andar en amor unos con otros. Entonces el mundo empieza a ver que somos hijos de Dios. Pero vamos a abundar un poco más allá. Fíjese que no porque diga un mandamiento quiere decir que es una obligación, ¿verdad? Porque yo le digo, tú, yo quiero que tú mañana cortes la grama de la iglesia. Eso se llama una orden, ¿verdad? En el ejército son bien buenos dando órdenes. Enseñan sobre todas las personas y sobre todas las cosas que tú tienes que obedecer al que está en el otro rango más arriba de ti, ¿verdad? A tu superior. Te dice, drop. Cuando te dicen, drop, do me 50. Y tú, 50 buchopas. Y tú no le cuestionas, decir, no, ¿por qué? Yo necesito un tiempo. Puedo hacerlo de 10 en 10, de 25 en 25. No, tienes que hacerlo como se te dice. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. Sonaría como si fuera obligado. Pero fíjese que en Gálatas 5:22 lo explica para que tú puedas entender mejor qué es lo que quiere decir el Señor Jesús. Dice en Gálatas 5:22-23, amén. Ahí están qué cosa, los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es, y por ahí sigue diciendo los otros, ¿verdad? Que son 9 en total. Pero el primero que menciona es, el fruto del Espíritu es amor. Fruto del Espíritu es lo que produce el Espíritu. El Espíritu Santo que Dios te ha dado una vez tú has creído en Cristo como Salvador. Lo que produce el Espíritu Santo en ti es amor. Produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra esas cosas no hay ley porque no se pueden juzgar, porque todas son dadas por Dios, ¿vio? La primera de ellas es el amor. Así que cuando Cristo te dice, te doy un mandamiento y es que ames a tu hermano y que tu hermano te ame a ti, va más allá de ser un mandamiento, es algo que Él ya te ha dotado a través de su Espíritu para que tú puedas amar a los demás. Antes cuando uno estaba sin Cristo, y vamos a ser realistas, también después que uno estaba en Cristo, no vamos a decir que no hay o no habrán personas que va a ser bien difícil amarla, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de amar al mundo, hermanito, aquí estamos hablando de amarnos entre los hermanos, ¿oyó? Aquí le dice que la señal al mundo de que somos creyentes no es cuando nosotros amamos a los que no nos aman. ¿Te estás fijando bien en lo que Cristo está diciendo aquí? No es cuando usted ama al que no le ama. Él le mandó a amar al que no le ama. Eso es cierto, ¿verdad que sí? Y tiene que perdonar al que no le perdona. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, todas las que haga falta. Pero no es por esa señal que la gente va a conocer que usted es cristiano. La gente va a conocer que usted es cristiano cuando usted ama a su hermano. ¿Vio eso? Y es porque hay un asunto de prioridad también. Si Dios le ha dado de su Espíritu Santo para equiparlo para amar a su hermano, Dios el Padre espera que el primero que usted ame sea a su hermano. ¿Se ha visto? Recuerda que la Biblia dice, buscad el bien y la paz para con todos, ¿verdad? Pero primeramente, ¿con quiénes? Con los de la familia de la fe, o sea, con sus hermanos en Cristo. Cuando usted ama primero a sus hermanos en Cristo, a la misma vez que va después amando a las otras personas, pero cuando usted le da prioridad en amor a sus hermanos en Cristo, usted demuestra que usted cumple con este mandato del Señor. ¿Usted vio? Por ejemplo, hermanito, mire una ilustración de esto. Imagínense esto, una persona que diga, yo amo a Dios y yo amo a los hermanos, pero nunca se congrega con ellos. Entonces yo le digo yo, ¿Cuál es lo más lógico normalmente que usted va? ¿Usted está más tiempo con quién, hermano? Con lo que usted ama, con quien a usted le gusta estar, con lo que usted ama. Pues si usted nunca se congrega, pues no podemos decir que usted ama a los hermanos. Vamos a ser legal con eso. ¿Vio? Y lo mismo aplicaría con la gente en el mundo. Diga, no, los verdaderos amigos míos son los de la baja. Los que yo veo en el carambola son mis amigos. Y usted nunca está en el carambola, van a decir, pero ¿qué amigo es este si él nunca está aquí? Yo, pudiendo estar. Lo mismo pasa con los creyentes, hermano. Cuando usted dice, no, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, la Biblia, mira, dice, ¿cómo va a decir que ama a Dios a quien no ha visto? Si al hermano que ha visto no lo ama. Y ahí que está el asunto, ¿ves? Todo esto se demuestra entre hermanos. Amén. Y usted se dará cuenta, mi hermanito, que la prueba más grande de amor usted tiene que demostrarla entre hermanos. Es un misterio, a mí no me pregunte cómo. No me pregunte por qué es, pero yo entiendo que si Dios ha dispuesto que la señal para que usted demuestre ser cristiano es que usted ama al hermano, entonces va a haber un reto en amar al hermano. Porque Dios ha dispuesto que a través de toda esta obra que usted va a hacer en el mundo, usted pueda demostrarle al mundo, concienzudamente, concretamente, de que Dios hizo un cambio en la vida suya, ¿o no? ¿Verdad que sí? Gloria sea al Señor. Y Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Amén. ¿Y cómo lo conocemos? En que amamos a los hermanos. Usted va a ver que ahorita Juan lo dice en su epístola. Amén. Usted lo va a ver bien claro. Juan entendía bien claramente esto que dijo el Señor acerca de la señal. Bendito sea Dios. Fíjese, hermanito, que si usted lee los versos antes que están en Efesios 5, ¿verdad? Usted lee los versos 19 al 21. Ahí hay una colección de cosas que no son recomendadas. ¿La vio? Que son los frutos, no del Espíritu, los frutos de la carne. Muchachos, cuando usted va a esos frutos de la carne, lo que da es miedo. ¿Ah? Usted ve toda esa retahíla de cosas que están allí y usted dice, yo no quisiera tener colección de ninguna de ellas, ¿verdad que sí? ¿Por qué usted sabe eso, hermano? Porque usted estuvo en eso antes, hermano. ¿Ve? Usted esas cosas que está ahí, usted antes las hacía. Mire, vamos al 19 al 21 para que usted vea. Para que usted vea cuál es la gran diferencia cuando está en Cristo. Dice, bendito sea el Señor. Dice el 19, verso 19, dice... No, estoy bien. Estoy Gálatas. Estoy, que tengo otro verso aquí en Efesios. Estoy buscando en el capítulo que no es. Gálatas 5, 19 dice, las obras de la carne son manifiestas. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Más abajo al final dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ah? Pero por eso dice un mandamiento nuevo hoy, porque ya todas esas cosas viejas, dice Corintios, ¿verdad? Pasaron, todo eso pasó, todo eso es viejo. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Ahora el corazón que decía, el que me la hace me la paga, ahora dice, el que me la hace yo lo voy a amar. ¿Ve? Ahora el corazón que dice, cuando yo tengo en mí algún pesar, yo voy y me jalto el ron. Ahora el corazón dice, no, por amor a mí mismo y por amor a mi familia y por amor a mis hermanos, ya yo no tengo que recurrir a las cosas del mundo para resolver los problemas que yo me busco o me buscaba cuando estaba en el mundo. Ahora yo ando con Cristo y ahora el amor de Dios llena mi corazón. Entonces ahora yo pongo primero a mis hermanos y por amor a mis hermanos, porque yo soy creyente en Cristo, yo soy salvo por Cristo, yo lo que el Espíritu de Dios produce en mí es la señal de que yo soy un hijo de Dios. Ahora, hermanito, este asunto no es automático. El asunto de que el Espíritu de Dios esté en su vida no quiere decir que usted ahora todo lo que usted haga sin pensar y todo lo que usted diga sin pensar y todo lo que usted planea hacer sin control y sin pensar, todo ello va a ser automáticamente amor hacia mis hermanos. Porque todavía nosotros estamos batallando con la carne vieja. Dice que la carne vieja, mire, vio la colección. El amor que Dios puso en usted a través del Espíritu va a estar batallando con el deseo en la carne que usted tiene de ser enemigo de los demás. De estar en pleitos. ¿Quién de ustedes era peleón? Y agallú. Yo era peleón y agallú. ¿Ah? Que cuando usted vaya a querer confiar en su hermano, de que usted le está dando el tiempo necesario, le está dando el tiempo necesario y que tanto usted se deba a él como era usted. Usted tiene esa tendencia ahora por el Espíritu, pero en la carne usted lo que tiene es tendencia a sentir celo. ¿Vio? Que cuando usted ahora está apaciguado por el Espíritu, la carne le dice, haz un berrinche ahí, haz un show como antes hacía, envuélvete en ira, que se enciende en ira así, se prende en fuego. ¿Ah? Con unos muñequitos de Pato Donald que estábamos viendo el otro día por ahí. Se le pone la cara colorada y le dicen, tantrum temper, y se prende en fuego así, de la ira, te dio un coraje bestial que se prende en fuego. Así habíamos muchos nosotros, pero ahora el fruto del Espíritu es amor, gloria sea al Señor, ¿vio? Ninguna de esas cosas, mi hermanito, pueden tener control sobre nuestra vida, pero están latentes, ahí sí sabe lo que es latente, están como dormidas ahí, ¿ves? Y quieren despertar en cualquier momento, pero hay que mantenerlas sujetadas a obediencia, como dicen, mediante el Espíritu Santo de Dios, porque la señal del creyente no es que tendrán ira unos con otros, ¿verdad? Dice, la señal del creyente es que tendrán amor los unos con los otros. Y vamos a ir a explicar lo que es el amor, la señal del verdadero amor entre los creyentes, bendito sea el Señor. Fíjese, hay personas que yo he oído que me dicen, ay hermano, es que aquel hermanito que está allá, solo el amor de madre, dicen algunos, yo he oído decir esto, cuidado que uno ha escuchado cuentos en esta vida, solo el amor de madre puede amar a ese hermano, aludiendo, ¿verdad?, que las mamás, ¿verdad?, se van hasta lo último por los hijos. Ay, solo el amor de madre, dicen aquí, es un refrán aquí en Puerto Rico, ¿vio? Pero fíjese lo que dice Hechos 1:8, para que usted vea la clase de poder que Dios le ha dado a usted para poder amar a los hermanos, ¿vio? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a recibir poder los cristianos? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque si usted sin el Espíritu Santo, usted no tenía poder. Usted hacía las obras que están en Gálatas 5:19. Pero ahora como tiene poder el Espíritu, dice, me será testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Espíritu que le da denuedo y valentía y le pone palabra de testificar en su boca, es el mismo que le dota de amor por su hermano. Qué interesante que Cristo, de todas las cosas importantes que tenía que decir esa semana, cuando Él vino a redimir al mundo, Él tenía en la mente que Él iba a redimir al mundo de su pecado, hermano, eso es lo que tenía en su mente. Pero encima de eso, Él viene y se va, ¿verdad?, como por una orillita y dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Y en esto es que va a saber la gente si soy cristiano o no. Porque todo el mundo en ese momento estaba diciendo, Señor, a donde tú vayas, yo me iré contigo. Si tú te tiras por un chorro, yo me tiraré contigo. Pedro dijo, si tú, yo voy contigo y si aún tengo que morir contigo, yo voy a morir contigo. Estaban todos ellos, yo voy contigo, Señor. Pero el Señor sabía que necesitaban todavía, ¿qué cosa? Poder. Porque mire cuánto alardó Pedro y después falló. ¿Cuánto alardaron todos? Y fallaron. El único que pudo dar cara frente a la cruz fue Juan, que fue el menos que alardó. Ese es el refrán, perro que ladra no muerde, perro que muerde no ladra, se puede decir también, silogismo, a lo mejor se puede decir eso así, para atrás, para adelante lo mismo, el perro que muerde no ladra, pues así mismo hizo Juan, no habló, pero se paró allí frente a la cruz de Cristo, valientemente, ¿vio? Cristo le dijo, ahora mismo ustedes tienen unos deseos grandes en su corazón, que es amarme a mí, pero les falta recibir poder. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces usted va a recibir poder. Entonces usted va a poder amar a su hermano. Entonces usted va a poder demostrar que usted es un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso cuando la Biblia te mande, ora por tu hermano, ¿qué tú vas a hacer? Ay, yo no sé ni quién es. ¿Cuántos de ustedes conocen a Arturo? Al que yo les mencioné ahorita. Los nenes míos, la hermanita Úrsula y él me lo vieron una vez. Y yo. No te acordarás, pero lo viste. Más nadie lo conoce, ¿verdad? Porque usted no lo conozca, no va a orar por él. Póngase a pensar cuántos no le conocen a usted y están orando por ti. ¿Por qué lo hacen, hermano? Porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y por eso amamos a los hermanos, dice Pablo. Por eso es que el amor de Dios trasciende los lugares y trasciende el que usted haya conocido o no haya conocido. Cuando usted se preocupa por los demás, hermanos, es señal de que Dios está en su corazón, hermanito. Esa es la señal del creyente. Bendito sea el Señor. Eso de que ha sido derramado lo dice en Romanos 5:5. Dice, la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones por medio de el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, eso es derramado, el verbo que usa es como cuando usted coge así y le echa un balde encima, cuando usted lo unge con algo, que usted lo cubre en completo, eso es derramar. Cuando usted le cae, les decían los nenes que andaban en el, ¿cómo se llama eso? El Splash Park aquí, que hay como unas cubetas que hacen ¡fua! Y tú sientes todo ese peso que cae encima, que tú dices, eso es un chispito de algo, pero cae encima y como que te vas de lado. Así es lo que dice, derramado, o sea, Cuando Dios te dio de su espíritu, él no te cogió un goterito, te hizo así, ch, ch, y te mojó y se evaporó. Él te cubrió completamente con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengas mucho amor para dar. Porque el amor que tú das no es tuyo, es el amor que Dios puso en tu corazón. Por eso podemos amar a los hermanos. También nos aclara la Escritura que el amor tiene que ser sin fingimiento, hermanito. Usted dice, porque es que aquí que sea claro, vea, porque hay personas que dicen, hay algunos que son más cristianos que otros. Yo digo, no entiendo, ¿cómo que eso que unos que son más cristianos que otros? Porque es que la Biblia dice, o se es cristiano o no se es. Pero algunos quieren ponerle como unos grados de cristiano. No, mi hermanito, o se es salvo por la sangre de Cristo, o no se es. ¿Verdad que una cosa que 30% salvo equivale a qué? Equivale a estar perdido. 99.99999 salvo es igual a estar perdido. Usted o está salvado o está perdido. Usted o es cristiano o es perdido. Usted o es cristiano y ama a los hermanos, o es perdido y aparenta ser cristiano y no puede amar a los hermanos. Hay que ser claro, porque la Biblia es clara en esto. Por eso dice Romanos 12:9, dice, el amor tiene que ser sin fingimiento. La palabra fingimiento es anupócritos. ¿Sabe que hipócritos viene de esa raíz? Es que sale la palabra hipócrita, que quiere decir aquel que da una cara que no es la realidad. ¿Ok? Anupócritos quiere decir sin hipocresía, sin disimulo. Usted sabe por ahí cuando usted va a las tiendas, dice, ay, mira para allá, mira aquel allí. ¿Y qué a veces decían a uno? Ay, disimula. Disimula que no lo viste. ¿Ah? O de momento va el nene con usted y va haciendo, va por allá por una de esas que venden cristalería, esa tiene nene, tram, pam, pam, y cae por allá aquello, pa, se para todo. Disimula, nene, disimula. Para que se crean que fue el otro aquel. ¿De dónde viene ese asunto, hermano? ¿Eso es un fruto del espíritu o un fruto de la carne? Es un fruto de la carne completamente. Completamente, mi hermanito. Porque si usted hizo algo, afróntelo. Sea sincero. Cuando usted disimula, usted está mintiendo. ¿Usted sabía eso? Usted no, el cristiano no puede estar disimulando. Cuando usted se trata entre hermanos y usted ve que su hermano está haciendo algo mal, usted no disimule. Usted vaya donde el hermano, hermano. En la iglesia no se viene a comer. Pero si el hermano está comiendo un hamburger, imagínate que un hermano estuviera sentado comiendo un hamburger, un baconator aquí sentado en esa silla, ¿ah? Con papita. Usted le dice, tira para adelante, Dios te bendiga. Dice, manito, el hermano James estaba hoy en la clase por la mañana enseñando un tema, gloria a Dios, aleluya, que dice que todo tiene su tiempo. Y estoy seguro que se puede interpretar que hay tiempo de comer baconator y hay tiempo de escuchar la palabra de Dios. Ahora, como yo te amo, ahora es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Así que te lo voy a guardar bien chévere, lo metemos en la nevera y después lo calentamos en el microondas, gloria a Dios, que aquí hay nevera y microondas. Bendito sea el Señor, que fresco lo ponemos en la nevera para que no se le derrite el hielo. Pero usted no va a hacer. Por eso es que siempre está así. Por eso es que nunca saca los pies del plato. ¿Qué estamos haciendo con eso, hermano? Las obras de la carne, hermano. Cuando usted ve a un hermano que fuere sorprendido en alguna falta, la Biblia dice, ustedes que son espirituales, fíjense que la Biblia dice eso en directo y lo dice como en sarcasmo también, dice, ustedes que son espirituales, como que dice, más vale que sean espirituales. Vayan y repréndanlo con espíritu de mansedumbre, porque ahí usted expresa el amor, ¿vio? De la misma forma, hermano, usted sabe que el hermano, por ejemplo, cuando vengan Iván y David y cojan el College Board y lo pasen, porque tampoco es que van a decir que no lo van a pasar, y lo pasen y después vengan al tiempo, porque ahora dan las notas rápido, o sea, las dos semanas ya le llegó el volante y todo el mundo sabrá, y ellos vendrán por ahí, no, que saqué tanto y esto, usted va a decir, yo cuando joven me lo cogí tres veces y por poco no lo paso, pues así no lo felicito, ¿no? ¿Eh? Usted lo va a hacer, porque esos son frutos de qué. De la carne, te va a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Que Dios premia a los que se fajan y los que son fieles. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Usted se va a gozar con los que se gozan. Pero no decir, ¡ay! ¿Por qué no fui yo? Porque entonces eso tiene nombre. Celos. Y los celos son fruto de la carne, hermanito. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Envidia, mire para allá eso, cosa más fea esa. Todas esas cosas que están ahí, Gálatas 5, 19 al 21, tienen una sola raíz. ¿Sabe cuál es esa raíz? El orgullo y la prepotencia. ¿Por dónde empezó Satanás, hermanito? Por el orgullo y la prepotencia, y eso lo llevó a la mentira, a mentir contra sí mismo y contra Dios y contra su creación, a llevarnos al punto de la caída del hombre donde está hasta ahora. El orgullo simplemente lo llevó a eso. El orgullo es el que lleva a la persona a decir, yo voy a adulterar porque yo voy por encima de él. El orgullo es el que lleva a la persona a andar en enemistades porque piensa que él está sobre los demás y los demás se deben a él, y por lo tanto, él tiene la razón y los otros no. El orgullo es la raíz de todas esas cosas. Pero Dios nos manda a amar, que es el fruto no de la carne, sino del Espíritu. Fíjese que el mismo Romanos 12:9, la segunda parte, dice, aborreced lo malo. Después que te dice que el amor no puede ser fingido, tienes que aborrecer lo malo. ¿Sabe lo que es aborrecer? Literalmente, odiar, hermano. Usted sabe que el creyente está llamado a odiar, no a su hermano, sino lo malo, mi hermanito. Usted odie lo malo. Usted ve a su hermano haciendo algo malo, usted no va a odiar al hermano. Usted va a amar al hermano y usted va a odiar lo malo que él hace. ¿Cómo usted odia lo malo? Hermanito, yo te amo, yo no quiero que tú sigas haciendo eso porque eso está mal. Ven, para que tú veas a través de la palabra, yo te voy a llevar, yo te voy a aconsejar y vamos a orar y tú verás que en el nombre de Jesús tú vas a ser victorioso. En vez de decir, míralo, y eso que va a la iglesia, va a la iglesia, míralo después. Después se está dando un cigajillito para los nervios allá afuera. ¿Ah? No, mi hermanito, usted vaya y aconséjelo. Y se lo digo, no es fácil, porque lo primero que le va a venir a la mente es criticar, señalar, condenar. Pero si Cristo lo hubiera señalado, criticado y condenado, ¿a dónde hubiera estado usted? Y cuidado que Cristo tenía razón y justicia para condenarlo. Pero dice que Él no nos da conforme a como nosotros somos ni como hacemos, sino conforme a su misericordia. Así, de la misma forma, usted tiene que hacer con su hermano. Usted va a su hermano un día medio raro, míralo ahí, está como apagado. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Eso es que está enojado conmigo. ¿Usted no piensa eso, hermano? ¿O soy yo nada más? Usted de momento piensa, ay, ¿qué será? Y usted piensa hacer cuento. Ah, eso fue cuando yo hablé con él hace dos martes atrás. La verdad está malo. Y usted piensa, ah, por eso es. Pero entonces después dice, y entra en autojustificación. Pero yo no le hice nada malo. Ah, eso demuestra lo que es. Pero ¿qué se puede esperar de él? Ahí usted empieza. Usted empieza por ahí para abajo, le está dando lugar a los frutos de la carne y no a los frutos del Espíritu. Usted piensa en esto, mi hermanito. Póngase en el lugar de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús viera a su hermano apagado un día sentado en una silla, ¿qué hará Cristo Jesús? ¿Ah? Él iba para allá y hablaba con él o con ella, ¿verdad que sí? Usted no esperaría que Cristo dijera, ¡al infierno! Vaya abajo, ¿verdad? No le va a hacer así, ¿ah? Ni míralo ahí, déjalo ahí. Total, él no me saludó la vez pasada. No, Cristo va y atiende la situación, porque Cristo lo, y usted lo, es lo mismo, tiene que amar a su hermano, bendito sea el Señor. Así que, el genuino amor de Dios, tenemos que usar genuino, porque el amor de Dios no necesita calificativos al lado, pero en este mundo en que estamos, tenemos que decir, el genuino amor de Dios, obrado por sus hijos, es la señal de Dios, y es lo que trae la bendición sobre la iglesia. Imagínense que todos nosotros pudiéramos optar siempre primero por obrar en amor y no darle lugar a las obras de la carne. ¿Sí? Por eso que tenemos que amar al hermano. Si el hermano piensa diferente a nosotros, sabe que hay cosas que son fundamentales de la fe. Si un hermano viene y me dice a mí, es que yo creo, si después que alguien sea sincero en lo que cree, eso es lo que importa. ¿Eso será verdad? No, porque entonces los que creen en Mahoma y en Alá, entonces no tienen ningún problema. Pero la Biblia me dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo le tengo que decir, hermanito, no, no. Eso suena lindo, pero es un pensamiento del mundo. Es una filosofía del mundo. La Biblia dice que uno no puede creer en cualquier cosa. Uno tiene que creer en Cristo Jesús para salvación. Entonces tú no dejas en error a tu hermano porque tú amas a tu hermano. Ahora, si tu hermano un día viene y te dice, yo creo que comer morcilla no es bueno, ¿qué tú no vas a decir? Ay, hermanito, no seas exagerado, estás comiendo morcilla. Si yo me harto de morcilla, y como patita de cerdo, y como lengua, y como riñón, y jabo, y de todo, ¿cómo? Mira la visión de Pedro aquí, que Pedro antes de ver a Cornelio, aquí lo dice en Hechos, léelo para que tú veas, que Dios le demostró un manto lleno de cuanto animal había, inmundo y no inmundo, y le dijo, Pedro, levántate, mata y come, ¡ahí está! ¿Usted me va a decir eso, hermano? Porque la misma palabra de Dios dice que cada cual las cosas las hace por su conciencia. Y si aquel por conciencia no come morcilla, para Dios y para gloria de Dios no come morcilla. Y si usted se la come, pues para gloria de Dios se la come. ¿Entendió eso? Y lo habíamos ido en detalle sobre eso hace un tiempo. Usted no se agarre de las cosas tan chiquitas, hermano. No le dé lugar a las obras de la carne. Que si el hermano come legumbre, pues dele la gloria a Dios. Y si usted come chuleta, pues dele la gloria a Dios también. Y si el hermano lo que le gusta es la literatura, le gusta leer. Y usted lo que le gusta es yoguear, ¿verdad? Cuando, si es que le sobra tiempo. Si usted le gusta hacer ejercicio, pero él lo que le gusta es leer, pues dele la gloria a Dios. No le diga, ay, mira qué vago. Porque él le puede decir, mira qué exagerado también. ¿Vio? O sea, esas son cosas que son trivialidades. Ahora, si su hermano un día le dice, gloria a Buda, entonces usted se tiene que sentar con él. Y dice, hermanito, ¿qué está pasando aquí? ¿Usted está bien? ¿Está alucinando? ¿O algo? ¿Algo le pasó? O sea, de momento ve a su hermano que anda por ahí y anda, David, ven acá, vamos a contar esto, estás fresco del horno. ¿Tú viste a aquel que está allí? Mira cómo está. Mira, él se cree que se ve lindo con ese peinado, si es un gallito así. Ah, en el mismo medio del templo. Porque se da, hermanito. ¿Qué usted va a hacer? Reprender las obras de la carne. Dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted no puede estar en el hábito de estar en esas cosas. Si usted está capturado haciendo esas cosas, hermanito, hay algo en su corazón que hay que resolver. ¿Ok? Y hay que atender esto. Esto que estamos hablando va por encima de cualquier cosa, hermano. Esto va más por encima de que si usted sabe lo que creen los mormones o no. Usted sabe, va por encima sobre que usted sepa del Islam. Va por encima de que usted sepa tantos y cuantos versos. Va por encima de cuántas clases de escuela bíblica usted ha cogido, de cuántas familias cristianas usted tenga. Habla de que la evidencia de que usted es un hijo de Dios y que va para el cielo es cuando usted ama a su hermano. Estamos hablando de asuntos de vida o muerte en el nombre de Jesús. Y yo quiero cerrar con esto, mi hermanito. Mire, Primera de Juan 4 es la parte donde el apóstol Juan va y ahora le escribe a la iglesia. Y mire cómo él dice que él había comprendido bien lo que dice aquí. Mira la exhortación que hace el Espíritu Santo a través de Juan. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, o sea, en Cristo, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Mire cómo dice ahora. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El verso 17, eso de que se ha perfeccionado el amor en nosotros, cuando dice Romanos que Él derramó, el 5:5 Romanos dice que Él derramó ese espíritu y ese amor en nosotros. Ese amor que está en nosotros por los hermanos es la garantía, mi hermano. Usted sabe que la Biblia dice que ese Espíritu Santo son las arras hasta que recibamos la herencia prometida. ¿Qué es las arras? Las arras son el título, ¿verdad? Lo que sería el equivalente a un adelanto, un pedacito de lo que va a ser en el futuro. Y es como si fuera una garantía, la garantía de que Dios le va a dar la vida eterna. Por eso es que usted puede estar en confianza en el día del juicio. Esa garantía es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se evidencia no con lengua, como dicen algunos. El Espíritu Santo se evidencia no con memorización de versículos. El Espíritu Santo no se evidencia ayunando 40 días. Tampoco. El Espíritu Santo se evidencia amando a los hermanos. ¿Lo dice? Claramente. Por eso Cristo nos mandó amarnos unos a otros. ¿Cuántos he conocido yo que ayunan muchos días y aborrecen a sus hermanos? La Biblia es clara, hermano, es categórica en esto. Si usted tiene el Espíritu, usted ama a su hermano. Si no puede amar a su hermano, tiene que convertirse a Cristo Jesús. Dice el 18, en el amor no hay temor, ni temor a que lo reprendan, ni temor a usted corregir ni amar a nadie. En el amor hay completa transparencia, eso es lo que quiere decir. Cuando usted ama a su hermano y su hermano lo ama a usted, usted está en completa confianza con su hermano, porque sabe que su hermano quiere lo mejor para usted y usted quiere lo mejor para él. No hay disimulo, no hay fingimiento, por eso es que dice, el amor sea sin fingimiento, dice Romanos 12:9. Dice, ese perfecto amor, dice, no hay temor. Por eso es que los esposos cristianos, el esposo no puede estar, ¿con quién tú estabas? ¿Con quién tú hablaste? ¿Quién fue el que te llamó? ¿Por qué tú te reíste? Porque esos son frutos de la carne, los celos. El creyente cristiano, el varón, está completamente confiado en la esposa virtuosa que Dios le dio, ¿o no? Proverbio, final del capítulo final. Dice, el corazón de él está en ella confiado. Esa es la vida abundante que Dios promete, de hecho, dicho sea de paso. Usted está casado con su esposa, y usted ama a su esposa, ella lo ama a usted. Usted está completamente confiado que su esposa está pendiente, usted esté de ella. Usted no está con... ¿Qué estará haciendo mi esposa ahora? Hay gente que son así. Por eso es que se inventaron la ley 54 en este país. Porque la gente anda con el corazón lleno de piedra y lleno de odio, de frutos de la carne, hermanito. Por eso es que hace tanta falta que Dios salve las almas en este país. Si este país fuera realmente 70% cristiano, como dicen por ahí, no hiciera falta ley 54 en este país. No vamos a tapar el cielo con la mano. No haría falta protección contra esposa, ni contra esposo, ni contra hijo, ni contra nadie. Ni hiciera falta asume en este país. Porque lo primero es que la gente no se estaría divorciando a tutiplén y casándose a lo loco. Y si pasó algo que tienen que suplirle a sus hijos, no van a estar sin suplirle a sus hijos. Que tienen que crear hasta una agencia para que la gente le pase dinero a sus hijos. ¡Qué vergüenza! Esos son frutos de la carne, mi hermano. El creyente no tiene temor porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Dice, ese perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Porque el temor viene de uno no caminar con Dios, hermano. Todos esos frutos que están en Gálatas 5:19, las personas los hacen cuando no tienen temor de Dios. Dice, el temor lleva en sí castigo. O sea, el que obra velando, ahí el contexto cambia, porque temor en el caso de aquí de primera de Juan 4, temor lo que quiere decir, la persona que anda velando, sabiendo que lo que está haciendo está mal. El que obra en amor, sabe que lo que está haciendo está bien, pero hay que estar lleno del Espíritu a través de perseverar en los caminos del Señor. Cuando tú obras en amor, no hay temor. Tú sabes que Dios está obrando a través de ti y que Dios está obrando a través de tu hermano o tu hermana. No hay temor. Dice, porque que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, lleva castigo. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora viene el puntillazo, dice en el verso 20, dice Juan, yo amo a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y quién otro dice él que es mentiroso? El diablo, que es homicida y mentiroso del principio. ¿Usted vio? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Sabrá lo que está diciendo? Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la versión diferente de Juan 13:35. Que nos amemos unos a otros. Como Dios nos amó, así tenemos que amarnos nosotros unos a otros. El que dice que ama a Dios, lo demuestra con la señal. ¿Cuál es la señal? Amar a su hermano, bendito sea el Señor. Así que hay una última advertencia, y con esto vamos a cerrar, mi hermanito, acerca de este mismo tema. En Juan 13:16, allá en el Evangelio donde estuvimos hace un ratito, en el mismo contexto, hay una advertencia. Mira el 16, 13:16. ¿Se la vio? Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Sí, ¿cuál es la advertencia? Bueno, la advertencia ahí es que usted tiene que estar en el lugar donde Dios le puso a usted. Usted quiere demostrarle amor a los demás, porque esa es la señal del creyente, ¿verdad que sí? Usted quiere amar a los demás, usted tiene que ponerse debajo de los demás. Usted no puede decir, no, para yo amar a los demás, yo tengo que ser el que gobierne sobre ellos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y el contexto de lo que está pasando aquí, es que en los versos anteriores, Jesús hizo algo con sus discípulos. ¿Recuerda lo que fue? Les lavó los pies. Se quitó el manto, se quedó vestido como se quedan vestidos los esclavos, porque los esclavos eran los que le limpiaban los pies en las casas a la gente, y fue y le lavó los pies a todos ellos. Entonces, Él le dice en el 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Él no se refería a si se dieron cuenta que le lavé los pies, eso no es lo que le está preguntando. Dicen, ¿sabéis? O sea, ¿comprenden? ¿Conocen lo que hice? Y entonces Él le dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Dice, pues si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. En muchas iglesias hacen el lavado de pies. Muy bonito. Pero eso va más allá de eso, hermano. No es que Cristo dijo, lávense los pies unos a otros. Lo que está queriendo decir lo que está en el verso 16. Que usted tiene que ponerse en posición de servir a su hermano. Y su hermano tiene que ponerse en posición de servirle a usted. Esa es la única forma que usted puede demostrar el amor de Dios. Fíjese cómo Cristo demostró su amor. Él lo hizo lavando los pies. No, vamos más allá. ¿Cómo Cristo demostró su amor? Él se humilló hasta lo último, dice, y murió por quien no merecía que nadie muriera, por ti y por mí. Así fue que Cristo demostró el amor. Cristo dice que ese amor que está en nosotros lo demostremos a los hermanos. Ya usted sabe la medida del amor de Dios. Pues contra esa misma medida seremos nosotros medidos, hermano. Porque el mismo espíritu que estaba en Cristo es el mismo espíritu que usted tiene. Así que si usted no llega a amar a su hermano, o no ha conocido a Cristo, o usted está obrando contristando el Espíritu, y Dios va a demandar que usted haya amado a su hermano. Como Él le amó, dice, como yo os he amado, ¿cómo amó Cristo? Hasta la muerte, dice, así amaos los unos a los otros. Bendito sea el Señor. El impedimento para amar al hermano primeramente es el orgullo, la prepotencia, el creerse que uno es mayor que aquel a quien va a servir. Y eso es un error. ¿Cómo un esclavo se va a creer que es mayor que su amo? Pues así de ridículo es creer un creyente que va por encima de los demás. Bendito sea el Señor. Juan 15:13, él lo aclara acerca del amor. Dice, el amor, por sobre todo, el amor máximo es este. Nadie tiene mayor amor que este. Dice, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Por qué usted cree que Cristo dijo eso? Porque él puso su vida por sus amigos. Y él dice, ustedes sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y ahí está la cosa. ¿Y qué él nos dijo? Que nos amáramos unos a otros. ¿Vio cómo él lo pone todo? No se le escapa a una. ¿Cómo se le va a escapar a una si es el Hijo de Dios? ¿Ah? Bendito sea el Señor. Mateo 24:12 sigue diciendo, otra advertencia. Sí sabe el contexto de Mateo 24, ¿verdad? ¿Qué habla Mateo 24? De los tiempos del fin. De los tiempos que las cosas se van a poner malas. Mira lo que dice de los tiempos del fin. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí no dice que el amor de todos se enfriará, dice que el amor de muchos. Usted tiene que esforzarse en no caer en esa estadística. ¿Se vio? Hermanito, aquí no está diciendo que los mundanos se van a enfriar. Está diciendo de los creyentes, hermano. Él está hablando de los creyentes, no está hablando al mundo en el capítulo 24 de Mateo. Porque ellos le dijeron, Señor, ¿qué señales habrá de esto, de tu venida? ¿Y qué señales habrá del fin del mundo? Y él le empezó a explicar a los creyentes. Él le dice, entre ustedes, muchos, a muchos se les va a pagar el amor, porque cada cual va a estar buscando cómo arreglárselas primero. Yo arreglo para mí y aquel que se las arregle como pueda. Ese va a ser el sentimiento de los últimos tiempos. Y mire a ver si las personas no andan a veces con el mismo espíritu que hubo en Caín. Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Dios nos va a preguntar a nosotros, ¿amaste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Estás amando a tu hermano? No podemos dejar que nuestro amor se enfríe. Él nos va a pedir. Hay un espíritu de Caín y hay un espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el que está en nosotros, no el de Caín. No podemos dejar que nos enfriemos, hermanito, a cuenta de que hay muchos que se enfrían. Usted busque el ejemplo de Cristo, no el ejemplo malo. Bendito sea el Señor. Fíjese las últimas dos consejos que nos hace la palabra también. En primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Sabe lo que es ferviente? Usted tiene una olla de agua hirviendo, usted que come mucho huevo hervido, usted hace los huevos hervidos, lo echa en una olla de agua hirviendo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero ahí está hirviendo, pues mire, amor hirviendo, ¿qué quiere decir eso? No un pasmado ahí, muerto, parado, no, un amor ferviente. Gloria a Dios, es lo que dice ahí, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está otra razón para el amor. ¿Usted sabe lo que quiere decir cubrir multitud de pecados? No es que el que ama se hace de la vista larga. Se hace el que no ve. No, no. Todo lo contrario. Cuando dice que cubre multitud de pecados es que si tu hermano necesita corrección, ¿cuál es el guarda de ese hermano? Tú. Y tú vas y amas a ese hermano mediante la corrección y mediante el ejemplo. Y mediante el ayudarlo, y mediante el orar con él y apoyarlo para que siga para adelante, para que ese pecado no se vuelva a repetir. Tú cubres el pecado. No es que toleras el pecado, es que atiendes a tu hermano. Eso es lo que quiere decir ahí. El amor cubrirá multitud de pecado. ¿De dónde saca eso Pedro? Si usted va a Proverbios 10:12, de ahí es que está citando Pedro. Amén. Así que va a ver lo que dice Proverbios 10:12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Porque a través del amor de Dios que ha sido derramado en usted, usted puede ver que su hermanito no es perfecto. Pero usted sabe cuál es la maravilla, usted tampoco lo es. Entonces su hermano le puede amar a usted y usted puede ver a su hermano, ¿vio? Y dice, ay, este hermanito, a veces él dice cosas como que me caen un poquito mal, pero yo lo voy a ir aconsejando, pero yo lo amo, gloria a Dios. Y eso a mí no me va a afectar. ¿Vio? Porque si usted fuera a depender de que usted va a seguir firme en los caminos del Señor, a cuenta de que sus hermanos sigan firmes, usted está metiéndose en un problema. Muchas personas me dicen a mí, ah, yo no voy a la iglesia porque mi esposa no va, o porque mis papás no van, o porque mi amigo no va, o porque mis hijos no van, o porque mi mamá no va. ¿Y qué es eso? Pues si ninguno va y ninguno da la honra a Dios, todos van a ir juntos al mismo lugar. Ahí sí yo le garantizo que van a estar unidos. Usted dele gloria a Dios. Suena feo, ¿verdad? Suena duro. Pero el Evangelio no es por contarlo ellos. El Evangelio es para creer en Él para salvación. Amén. Y la Biblia dice que si uno está en Cristo, entonces tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y hay que estar bien claro con eso, hermano. Todo es, mire, blanco y negro. Si usted puede estar cubriendo la falta de sus hermanos, entonces el amor de Dios está en usted. Y vamos a cerrar con este último verso y oramos para que el Señor nos bendiga. Juan 13:10. Fíjese algo bien claro, mi hermanito. Ahí Cristo habla de la salvación también. En ese capítulo que acabamos de leer, Juan 13:10. Fíjese que cuando Pedro se da cuenta que Jesús intenta o pretende lavarle los pies a todos ellos, incluyendo a él, él le estuvo malo y dijo, Señor, tú me lavas los pies, le dijo el verso 6. No es que le dije, tú me lavas los pies, no, le dijo, tú me lavas los pies, le dijo el Señor. Como que él salió, yo estoy seguro que se paró hasta de la mesa y se fue. Jesús le explicó que él no iba a comprender lo que estaba haciendo ahora, lo iba a entender después. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Porque Pedro sabía que Cristo era el Señor y el Señor no le lava los pies a los discípulos le lavan los pies al Señor. Y le dice Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces ahí fue que él se curó de espanto y le dice, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Como quien dice, si es para tener parte contigo, báñame completo, le dijo al Señor. ¿Verdad? El varón a veces era un poco impulsivo, pero él hablaba lo que tenía en el corazón. Le dijo, báñame contigo. Pero Cristo le dijo, sí está bien. No, él no le dijo, sí está bien. Mire lo que le dice. El que está lavado, dice el 10, no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Cómo se entiende ese verso, hermano? Cuando usted está en Cristo Jesús, usted ha sido lavado de pecado completo. Lavado de pecado. Su pecado ha sido perdonado. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. Y perdonado su pecado. Cuando usted ha sido limpio por la sangre de Cristo, usted está lavado. Cuando el que se bañaba para ir a una fiesta, para ir a esta cena con Jesús, se bañó, se lavó, se bañó completo. Pero en el caminar a llegar a la casa donde se estaba celebrando la cena, se le ensuciaron los ¿qué? Los pies, porque antes no se usaban zapatos cerrados, eran sandalias. Y por todo ese polvorín, se le llenaban todas esas uñas de tierra y todos esos pies tiznados de sucio, de fango si estaba lloviendo. Eso llegaba con esos pies curtidos allá. Todos los otros lavados y los pies curtidos de sucio. Y venía el criado que estaba frente a la puerta, y usted se sentaba a la mesa y venía el criado con la ponchera de agua y una toalla y le lavaba los pies a usted. Esa era la tradición, era la cortesía con los invitados para que quedaban completamente limpiecitos. El creyente es así. El creyente ya fue limpiado por la sangre de Cristo, pero en el día a día usted se ensucia con pecado. Y tiene que ir día a día, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y limpiarnos de toda maldad. Amén, ¿verdad que sí? ese día a día, ese lavado de pies, es lo que está en 1 Juan 1:9. Usted se va limpiando los pies con la sangre de Cristo. Usted no necesita bañarse completo. Usted no tiene que convertir a Cristo todos los días. Usted lo hizo una sola vez. Amén. Pero fíjese, hermanito, que Cristo dijo, ustedes estáis limpios, pero no todos. Había uno de ellos que no estaba limpio. ¿Quién era? Judas el Iscariote, ¿verdad? Judas el Iscariote tenía albergado a Satanás en su corazón. Porque una cosa es no comprender todas las cosas que habla la palabra y que Dios tiene para uno. Así le pasaba a sus discípulos. Él mismo le dijo, lo que hago ahora no lo entenderás ahora, lo comprenderás después. Pero Pedro lo creyó. Entenderlo es una cosa y creerlo es otra. Tener a Dios en el corazón, el Espíritu Santo en el corazón, y no comprender todos los misterios de Dios es una cosa, pero tener a Satanás en el corazón, andar perdido, es otra. Cristo lo dijo bien claro, no estáis limpios todos. Judas se perdió. Usted sabía eso, ¿verdad? Sí, porque hay unas teorías por ahí que dice que Judas se convirtió. En ningún sitio de la Biblia dice que Judas se convirtió. Cristo dijo, desde que me diste, ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Judas fue el único que se perdió. Cristo hace el llamado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él le limpia, Él le lava con su sangre y le limpia todos los pecados, por lo cual usted va delante de la presencia del Señor sin culpa, limpio, para que usted pueda entonces optar por entrar a la vida eterna. Yo quiero hacerte esa invitación hoy, ¿ok? Para que tú puedas creer en Cristo Jesús para salvación, para que tú puedas decir, como dijo Pedro, como dijo Cristo de los 11, de los 11 Él dijo, todos ustedes estáis limpios. Hay que ser limpio en la sangre. Hay un himno que dice, eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús es tu corazón más blanco que la nieve. ¿Ah? Eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Y quiero orar. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Así que, hermanito, ¿cómo usted demuestra que usted es cristiano? No es con el pescadito en la guagua. No es con la Biblia y el cover peposo que tiene para la Biblia. No es que usted se congregue. Todas esas cosas son buenas. ¿Verdad que todas son buenas? No es que usted convide a sus hermanitos a comer a la casa. Eso es buenísimo también. No es que usted venga y le diga, ¿cómo dice Romanos 10:9? Tal, tal, gloria a Dios. Y aquel tal, tal. Gloria a Dios, eso es bueno. Pero usted demuestra que usted es un hijo de Dios cuando usted ama a su hermano. Le pregunto yo ahora, ¿usted ama a su hermano? Porque si usted no encuentra cómo amar a su hermano, entonces usted necesita ser lavado completo. Lavado en la sangre de Cristo completo. Y eso yo te quiero invitar hoy. Vamos a orar.